esta hora, Agricultura y El Libro se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Libero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Libero. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Pía Orellana.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a La Mirada Libero en este día martes. Les cuento que hoy estaremos con Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, conversando sobre las iniciativas populares que apoya esta asociación. Luego estaremos con nuestros panelistas Cecilia Cifuentes y Patricio Navia, analizando la actualidad política. Y finalmente estaremos con Osvaldo Scherer de la Red Libero. Soy Pía Orellana y así damos inicio a La Mirada Libero en Agricultura. Bien, estamos conectados ya con Juan Pablo Mate, secretario general de la SNA. ¿Cómo está? Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Hola Pía, muy buenos días. Muchas gracias a ti por este contacto importante para nosotros, justamente como tú anunciabas, para poder conversar sobre las iniciativas populares de norma. Se refería justamente a la nueva constitución que queremos como SNA impulsar, ¿eh? Para que estén, ojalá sean primero discutidas y luego sean, ojalá, incluidas en la nueva constitución.
Por supuesto. Antes de partir con ese tema, solamente una breve pregunta respecto a los hechos de violencia en la Araucanía y el Biobío, que la semana pasada cobraron la vida de 4 personas. Y se lo pregunto, ¿por qué? Porque se trata de zonas rurales que tienen como víctimas agricultoras, personas que viven del trabajo de empresas forestales, etcétera. ¿Cómo evalúa el estado de emergencia en la zona? ¿Y qué le parece que el presidente electo no quiera extenderlo más aún, que haya votado en contra de él?
Mira, Pía, la verdad que lo consideramos lamentable, porque la verdad que los hechos son bastante objetivos y bastante claros. La situación que se vive en la macro zona sur es dramática, dramática. Ese es el objetivo, ¿eh? No hay otro, en que hay una sensación de miedo atroz. Yo he estado muchas oportunidades ahí y realmente nadie merece una vida de esa manera. Y la verdad que lo que ha permitido el estado de excepción no ha eliminado, no ha erradicado la enorme violencia permanente que hay en la zona, porque esta no es una cuestión que se resuelva en un par de meses. Sin embargo, los hechos objetivos hablan de una importante caída en las usurpaciones, en los hechos de violencia, que siguen ocurriendo pero han disminuido sustancialmente, también en una enorme cantidad de aprehensiones a personas que estaban perseguidas por la justicia, gracias a fondo justamente a toda una serie de acciones de control, caminero, etcétera. Entonces, la verdad que lo encuentro lamentable y a rato inentendible, porque es una situación que se apega completamente a la Constitución, a las leyes, al respeto a los derechos humanos de las personas. Hay control, y lo que sí ocurre, y a rato nosotros pareciera que se olvida, ¿qué pasa con los derechos humanos de las personas que viven ahí? Que viven en una situación, como digo, de total indefensión, de falta de Estado y de miedo para él y su familia. Entonces, para ellos y su familia. Por tanto, esperamos que asumido el nuevo presidente y las autoridades puedan reevaluar esta decisión, que esperamos que no sea, ¿no es cierto?, sin revocación, sino para justamente darse cuenta de la realidad y la importancia que ha tenido el estado de excepción constitucional, que por lo demás ha sido aprobado por el Parlamento ya en, creo que en 6 o 7 oportunidades. Sí,
así es. Bien, muchas gracias por esa pregunta. Vamos ahora al tema de la Convención Constituyente, las iniciativas populares de norma. La agricultura ha sido muy desafiada en los últimos años, tuvo la pandemia, un contexto político, social, económico, complejo, a esto se suma la sequía. En ese sentido, quisiera preguntarle, Juan Pablo, ¿qué oportunidades abre el proceso constituyente para el sector?
Mire, mira, la verdad que nosotros desde un principio tomamos la decisión, como corresponde a un buen chileno, de participar activamente en este proceso. Por eso entonces que desde un inicio tomamos contacto a través de la ley de lobby con varios convencionales, yo diría que hoy día a la fecha vamos a llevar, no sé, más de 40 reuniones con distintos convencionales para hacer ver y dar a conocer nuestra mirada, nuestras necesidades. Porque agricultura, ¿qué es? Agricultura es alimento, agricultura es ruralidad, agricultura justamente es descentralización. Y poder contarle a los convencionales que no necesariamente conozcan nuestras realidades, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros sueños, ¿cuáles son estos? Entonces ha sido una la verdad que una instancia súper interesante. Justamente hoy día mismo tenemos reunión, la teníamos con la presidenta nueva de la convención, nos acaban de avisar que se modifica, va a ser el vicepresidente que nos va a recibir por Zoom. Bueno, la verdad que esa ha sido nuestra disposición desde el primer día. Asimismo también, cuando se constituyen las distintas comisiones, y vimos que hay una comisión, la comisión número 5 de Medio Ambiente y Estado y sistema Económico, bueno, nos pareció que era la comisión que más tenía que ver con nuestras necesidades. Inscribimos de Arica a Punta Arenas, de Arica a Magallanes, 186 personas. Lamentablemente, en el proceso de sorteo que tienen estas distintas comisiones, solo eligieron a 9 de estas personas que nosotros inscribimos. Así que tuvimos poca oportunidad y no estaba la SNA, no fue seleccionada tampoco la SNA. Bueno, ya está, pero la verdad que hemos querido no arrinconarnos, no sentirnos ir como el picado arrinconado a la esquina, sino que seguir participando, buscar todas las instancias. Y por eso mismo es que también decidimos desarrollar e impulsar algunas iniciativas populares de norma que, para que la gente entienda, significan articulados que esperamos que requieren, bueno, cada convencional puede presentar un articulado, requiere el respaldo de 8 convencionales para poder ser discutido en el pleno. En el caso de un particular, cualquiera sea este, puede hacer lo mismo, y para poder ser discutida en el pleno tiene que tener un respaldo de 15.000 firmas. Nosotros entonces impulsamos una que la inscribió directamente nosotros, que se refiere a la seguridad alimentaria y tratado de libre comercio, y estamos impulsando otras 2 más que se refieren al agua como un recurso humano fundamental, y podemos entrar en detalle, y también referido a la ruralidad, a que Chile es un país rural y queremos entonces impulsar el desarrollo de la ruralidad. Esas 3 iniciativas son las que estamos impulsando y por la cual agradezco mucho este contacto, porque lo que interesa es que mucha gente participe, necesitamos las 15.000 firmas. Estamos todavía abajo y esperamos poder llegar a las 15.000 firmas, que es como el mínimo que pide la convención.
Claro, vamos al detalle, porque con respecto a la seguridad alimentaria, ¿en qué consiste específicamente la iniciativa, brevemente, y por qué es importante que quede consignada en la nueva Constitución?
Bueno, la verdad que es fundamental. Como tú dijiste al principio, la agricultura ha estado expuesta a muchos vaivenes, como siempre, y estos últimos años a la pandemia, por ejemplo. Pero el campo no ha parado. ¿Y no ha parado por qué? Porque el campo lo que produce es alimento para Chile y para el mundo. Entonces, creemos que eso debería ser un derecho humano fundamental, derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria nosotros la entendemos, se puede llevar adelante en la medida que se permita un libre emprendimiento, en la medida que se permita una adecuada infraestructura, el desarrollo de una infraestructura rural adecuada, particularmente, por ejemplo, la infraestructura hídrica, y también el libre intercambio con mercados internacionales, para que esté conectado al mundo. Chile ya desde hace muchos años definió, ¿no es cierto?, su forma de desarrollo a partir de relacionarse con el mundo, bajó sus aranceles y compiten los agricultores con todos los agricultores del mundo para la producción de alimentos. Y eso, al final, ¿quién se ha beneficiado? El consumidor. Es el consumidor el que tiene acceso a un alimento oportuno, nutritivo, al mejor precio posible, de calidad.
Garantizar un sistema completo, más bien.
Exactamente. Entonces, la seguridad alimentaria nos parece una situación clave para el desarrollo de los países, y se requieren varios elementos, entre los cuales está entonces la propia desarrollo de la agricultura, infraestructura, desarrollo rural, etcétera, y también el intercambio de bienes entre países, tratados de libre comercio, respetarlos justamente para poder al final proveer alimento al consumidor de la manera mejor, más oportuna y de mejor calidad y a los mejores precios posibles.
El hecho de que el fondo ustedes busquen garantizarlo, me imagino que es porque ven amenazas.
Bueno, la verdad que se ha dicho, ¿no es cierto?, que por parte de algunos convencionales, y pongo comillas, algunos convencionales, porque como dije al principio, hemos conversado con muchos de ellos, uh-huh. y la verdad que sienten que esos son algunos extremistas, digamos, algunos que realmente de fondo llevan las cosas al extremo, pero así lo han dicho algunos, que en definitiva quieren revisar los tratados de libre comercio que Chile ha firmado. Y eso nos parece una locura, ¿eh? Nos parece una locura, porque eso al final va atentaría contra esa posibilidad cierta de una seguridad alimentaria para la población. Uh-huh. Por eso fondo que nos parece, por eso que entonces va de la mano la seguridad alimentaria con todo lo que ya dije para el desarrollo de la agricultura, toda la infraestructura y los tratados de libre comercio.
Perfecto. Y para apoyar esta y las otras iniciativas que ustedes están promoviendo, ¿cómo hay que hacerlo? Porque como decías, mira, está baja la firma o faltan firmas todavía.
Antes de eso y brevemente, entonces esta iniciativa es la 45.706, 45.706, y luego está la Chile, un país rural y agrícola, la 42.818, que está orientado a que, bueno, Chile es un país de comunas rurales, el 70% de las comunas en nuestro país son rurales, pero hay problemas de conectividad, problemas de vivienda, problemas de educación, problemas de esparcimiento. Bueno, necesitamos que el mundo rural sea priorizado y preocupado. Y después está el agua como elemento básico para la vida, por supuesto, con una priorización en el consumo humano y el saneamiento, pero también el agua como un elemento básico para la vida humana, animal y vegetal, eso, uh-huh. y los ecosistemas. Eso necesita pues, justamente para producir alimentos, y ahí hemos planteado y les ha gustado mucho a muchos convencionales que también esperaríamos tener una institucionalidad distinta, que no dependa de un ministerio, no dependa de un gobierno de turno a través de una secretaría, sino que más bien una agencia del agua y uh-huh. que tenga una mirada de mediano y corto plazo. ¿Cómo hacerlo? Súper fácil. Uh-huh. Nosotros tenemos una plataforma que hemos desarrollado que se llama sacalavoz.cl, sacalavoz.cl, en donde ahí se van a encontrar las personas que se metan en esa página web, las distintas iniciativas que en general, como CPC, hemos estado impulsando, y ahí están las tres que está impulsando la Sociedad Nacional de Agricultura. Cada persona pincha ese link, hace un clic en ese link y va a ingresar, y luego le van a pedir ya sea su carnet de identidad o su clave única. Y con eso a fondo va a ingresar a poder apoyar esa iniciativa. En algunos casos, y esto es importante mencionarlo, en algunos casos las personas que no han interactuado con estas páginas de la Convención Constituyente, sí. se le hace una suerte de cuestionario de sí. distintas temáticas que le interesan, que si yo... Eso es un cuestionario que hay que contestarlo sin ningún miedo, sin ningún susto, porque se hacen algunos requisitos de información. La primera vez se demora exactamente 2 minutos en contestarlo, sí. lo contesta, dice listo, inscribo, y luego eso puede volver a ingresar entonces a este sistema para poder apoyar las iniciativas que le parezcan y esperar que apoyen las iniciativas que hemos planteado esta mañana, referidas justamente al desarrollo de la agricultura, el mundo rural. Y el agua.
Y la del agua, perdón, no me dijiste, me dijo el número de la iniciativa.
Ah, la iniciativa del agua, buena cuestión, te la voy a indicar al tiro para que no nadie se nos confunda. Esa del agua es la 16.726.
Perfecto. Entonces, las tres iniciativas son la 45.706, que es la de la seguridad alimenticia, la 42.818 de la ruralidad y la 16.726 del agua. Juan Pablo Mate, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Mirada Libero. Mucha suerte.
Encantado. Gracias a ti. Un abrazo para ti. Que estés muy bien.
Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y antes de eso les voy a decir que uno de mis vinos favoritos es el Amaina Garden Blend Red de la viña Garcés Silva del Valle de Leida, una mezcla de distintas cepas de Grenache, Syrah, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon exquisito. Hacemos una pausa aquí en La Mirada Libero, ya volvemos.
En Garcés Silva nos adaptamos a la naturaleza, respetando un ecosistema único en el mundo. Protegemos la flora y fauna y aprovechamos cuidadosamente las bondades mágicas del Valle de Leida para entregar una producción sustentable. Hoy, nuestra gran calidad está en descubrir y potenciar las cualidades de nuestra tierra y de nuestra gente. Garcés Silva, seguimos innovando para entregar lo mejor de nosotros.
Oye, son las 5 de la mañana.
Voy a estudiar antes de la pega.
¿Pero clases de qué?
Clases para seguir creciendo. Duerme más, yo te despierto más ratito.
En Caja Los Andes premiamos las ganas de seguir aprendiendo con una nueva plataforma Sigo Creciendo, para estudiar estés donde estés. Cursos, diplomados y magíster 24/7 con descuentos para profesionales y emprendedores. Más info en www.cajalosandes.cl/sigocreciendo. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEV, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEV.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEV Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar un terreno imposible. A veces comienzan con un
¿y si nos vamos a vivir juntos?
O con un
mira, mi amor, te tinca si lo adoptamos.
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de All New Corando estarás siempre preparado, con sus altos estándares de seguridad y eficiente motor Euro 6. Conócelo en sanjohn.cl. San John, the road to adventure.
En agricultura, agentes de cambio. Con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone, una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental.
El 70% de los inversionistas a nivel mundial optan por depositar su dinero en empresas que tengan políticas o estrategias amigables con el medio ambiente. Los proyectos sostenibles ya no son solo un asunto medioambiental, sino también un desafío social y económico. En este sentido, y desde una perspectiva de riesgos, los que hoy en día se conocen como riesgos ASG, ambiental, social y gobierno corporativo, para el mundo de los inversionistas y las empresas en general, se considera parte del retorno económico de las acciones de sostenibilidad. Según la encuesta global para inversiones, cerca del 70% de quienes intervienen a nivel global cuentan con una política de inversiones ASG, es decir, priorizan en empresas que muestran buen desempeño en estos factores, mientras otro 18% de inversionistas están en vista de desarrollo de su política de inversión ASG, quedando cerca de un 10% que no está considerando esta inversión. Desde la agencia de sostenibilidad Proyecta advierten que en un corto plazo un negocio puede parecer muy rentable y con buenas perspectivas económicas. Sin embargo, en el mediano o largo plazo es indispensable considerar las variables ASG, debido a que son los mismos efectos del cambio climático los que pueden modificar las condiciones base en las que opera un negocio, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino que también desde el punto de vista social. Tú también puedes ser un agente de cambio.
Agentes de cambio con el meteorólogo Gianfranco Marcone.
Es la mirada libero en agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Vuelta con más Mirada Libre en Agricultura, conectados ahora con Patricio Navia y Cecilia Cifuentes para analizar, entre otras cosas, el gabinete elegido por el presidente electo Gabriel Boric. Patricio, Cecilia, ¿cómo están? Bienvenidos.
Hola Patricio, hola Pía. Muy bien, gracias.
Qué gusto estar con ustedes nuevamente. A ver, Partamos por lo general. ¿Qué les pareció el gabinete presentado por Gabriel Boric? Cecilia.
Bueno, yo tengo que decir que la nominación de Mario Marcel fue para mí la mejor noticia económica en harto tiempo. Y la verdad que no porque piense que con esto se despeja el escenario, no hay riesgos, no, creo que siguen habiendo muchos riesgos. Creo que el escenario más probable para Chile hacia adelante no es positivo, pero al menos tiendo a pensar que se acotan, al menos en el corto plazo, porque no sabemos cuánto va a durar como ministro, ciertas posturas bastante radicales y extremas que habían, que hay en el programa de gobierno de Gabriel Boric. Y al menos yo creo que la señal que entrega que esté Mario Marcel ahí es una señal de gradualidad. Yo cuando vi el nombramiento, fíjate que me acordé de la historia de Ulises. Cuando Ulises pide que lo amarren a un mástil para no sucumbir frente a los cantos de sirena, me parece que de alguna manera Mario Marcel actúa como el mástil de Boric, que va a tratar de evitar que Boric se deje seducir por los cantos de sirena, a lo mejor de nuevo retiro, de transformaciones radicales en el muy corto plazo, alzas de salario mínimo desmedidas. Y en ese sentido, a diferencia de Ulises, que en el fondo él había obligado a que no lo desamarraran, aquí no es tan fuerte la restricción. Él podría en algún minuto, como ocurrió con Rodrigo Valdés en el gobierno de Bachelet, simplemente cambiar su gabinete, pero creo que es una noticia positiva sin duda.
Y te sorprendió, me imagino, Cecilia, porque la semana pasada tú no estabas convencida de que aceptara.
Así es, me sorprendió en forma positiva. No ha sido la primera sorpresa que he tenido con Boric. Creo que en general él ha mostrado más altura de lo que yo hubiera esperado. Pero lo que no significa que sigue estando dentro ahí el Partido Comunista, y claramente no hay ninguna duda que, si bien yo quedé contenta con el gabinete, el Partido Comunista quedó bastante descontento. Entonces aquí va a haber un gallito.
Justamente es lo que iba a preguntarles ahora, porque Pato, parece que el partido clave ya no va a ser el PC sino el PS. En ese sentido, ¿fue compensado el PC por la llegada de Marcel con el nombramiento de Janet Jara en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social?
Sí, yo soy un poco menos optimista respecto al nombramiento de Marcel, ¿eh? Porque la metáfora de Ulises a mí me gusta, pero Marcel no es lo suficientemente fuerte como para frenar a Boric, ¿no? Boric lo puede sacar en cualquier momento y al final las decisiones las toma Boric, no las toma Marcel. Uh-huh. Y creo que en particular los mercados en Chile le están poniendo mucha atención a Marcel y no al resto del equipo del gabinete. La ministra del Trabajo, por ejemplo, es bastante radical hacia la izquierda, y ya vimos en el primer gobierno de Bachelet los conflictos que se producen cuando tienes un ministro de Hacienda un poco más al centro y un ministro de Trabajo más a la izquierda. Fue el conflicto entre Osvaldo Andrade y Andrés Velasco. Ahora, la ministra del Trabajo está bastante más a la izquierda de lo que estaba Osvaldo Andrade, y Marcel me da la impresión de que no está tan al centro como Andrés Velasco. Entonces, creo que mirando el gabinete completo y mirando las cosas que ha dicho y ha hecho Boric, las noticias no son muy buenas. O sea, Boric anunció, por ejemplo, que va a terminar con el estado de emergencia en la Araucanía y que van a conversar con los distintos actores en la Araucanía. Hay un mito bastante infantil que las cosas se solucionan conversando. Digo, cuando los otros están disparándote, pues no sé si funciona muy bien el diálogo. Nunca ha funcionado bien. Tienes que primero dejar en claro que no vas a tolerar la violencia. Y mientras la gente no renuncia a la violencia, pues no vas a poder avanzar ahí. Y déjame sumar un punto adicional, sí, y tiene que ver con la diversidad del gabinete de Boric. Uh-huh. Es genial que haya 14 mujeres y 10 hombres, pero este gabinete es mucho menos diverso que el último gabinete de Piñera, por ejemplo. O sea, si tú miras al equipo de La Moneda, los que van a entrar cada día a La Moneda, los tres ministros y Boric, todos comparten la misma trayectoria. O sea, si la crítica a Piñera era que había un club de cachagua y que eran todos iguales, pues estos son todavía peor, porque estuvieron todos en la universidad en el mismo tiempo, tienen las mismas experiencias de vida, la misma trayectoria de movimientos estudiantiles, de andar por marchando en la calle, no tienen otras experiencias de vida, que es lo que en realidad nos referimos cuando hablamos de diversidad. Entonces, a mí me preocupa muchísimo el hecho de que cuando tengan estas reuniones del comité político, van a estar los tres ministros de la Moneda, más Mario Marcel con Boric, van a ser 4-1. Entonces, no sé si podemos hablar de un mástil y que se ató al mástil, porque Marcel va a estar en la minoría, ¿eh? Y Marcel lo que va a tener que estar haciendo es jugando a la defensiva. Un poco lo que hizo Rodrigo Valdés en el gabinete con Michelle Bachelet. Entonces, tal vez hay razones para respirar un poco tranquilos, porque no fue el peor de los escenarios, pero esto para nada es un buen escenario.
O sea, Pato, para ti, y según aquí una de las preguntas de nuestra red Libero, Felipe Leroy dice, Marcel, ¿entonces no sería garantía de mesura?
Pues el ministro de Hacienda es un empleado del presidente. Entonces, si el presidente dice, pues no va a haber mesura, ¿qué va a hacer el ministro de Hacienda? A lo más puede renunciar. Pero esto de darle más importancia al ministro de Hacienda que a las posiciones del presidente, a mí me parece preocupante. El presidente está muy cargado a la izquierda. Sus posiciones son bastante radicales en una serie de dimensiones. Para la campaña de segunda vuelta se puso menos radical, pero esto es lo mismo que cuando vemos a un alcohólico o una persona que ha fumado toda su vida, que dice, oye, voy a dejar de fumar, y se pasa 2 semanas sin fumar. Digo, está bien, qué bueno que sea así, pero eso no significa que dejó de ser alcohólico o dejó de fumar. Solo significa que lleva 2 semanas sin fumar. Entonces, Boric lleva 2 semanas sin fumar y qué bueno, hay que apoyarlo. Pero no digamos que Boric es el campeón de la vida saludable. Digo, todavía no está ahí. Lo de Marcel es una señal en la dirección correcta, pero no es garantía de nada.
Perfecto. Justamente lo que estábamos hablando antes con la futura ministra del Trabajo, Janet Jara, va a tener que enfrentarse, Marcel, por dos temas, pero principalmente la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma previsional. Cecilia, ¿cómo ves tú o ves posible que la llegada de Marcel a Hacienda posibilite estas medidas, que son carteras distintas, por supuesto, pero generarán probablemente una tensión?
Sí, la tensión es evidente. Y yo comparto lo que dice Patricio. O sea, efectivamente esto no es garantía de nada. Lo que sí muestra es que Gabriel Boric se da cuenta de la importancia que tienen los mercados de capitales, de la importancia que tiene, de alguna manera, cierto grado de aprobación del sector privado respecto a su gobierno, y lo está tratando de buscar. Y hay gente que plantea, bueno, esto es como una, es como un calmante, pero él no. Y eso es lo que está por verse, efectivamente. Yo creo que va a existir esa tensión, y el mejor ejemplo de esa tensión es lo que tú señalabas, Pía, entre el Ministerio del Trabajo y las reformas que están en el programa de gobierno, y las posturas que tiene Mario Marcel son contrarias. Mario Marcel se ha pronunciado directamente en contra de la reducción de jornada a 40 horas. Entonces, ¿quién gana ese gallito? Es difícil decirlo. Yo creo que lo que está tratando de apuntar Boric en este momento es decir, vamos a bajar la jornada a 40 horas, pero gradualmente. Uh-huh. Y ahí, esa, por lo menos en el tema de las 40 horas, eso es una, no es una buena salida, pero es una salida razonable, porque los países, efectivamente, en la medida que se van desarrollando, las jornadas laborales es factible que se vayan reduciendo. El tema es que es cuál es la causalidad. En la medida que el país se desarrolla, yo reduzco la jornada. La izquierda siempre lo plantea al revés, reduzco la jornada. Y claro, el problema es que después no tienen la segunda parte. Con el tema de pensiones es más complejo todavía que con el tema de jornada, porque ahí Marcel también tiene muy clara la importancia de que haya mercado de capitales. Y claramente un sistema de reparto, por mucho que uno diga, no, si aquí vamos a crear un ente que administre, aquí el tema más importante es que cuando hay reparto no hay ahorro. Uh-huh. En el componente que haya reparto no hay un componente de ahorro, porque es traspasar cotizaciones a jubilados. Eso es consumo presente, no es consumo futuro, y por lo tanto aquí hay un menor desarrollo del mercado de capitales, y ese es un tema que va a generar una tensión bien importante. Yo no veo factible o veo difícil a Mario Marcel apoyando que los 6 puntos adicionales de cotización vayan a un sistema de reparto. Y ahí va a haber una tensión muy fuerte porque el Partido Comunista no quiere nada de capitalización. Podemos cambiarle el nombre a las instituciones actuales. Al final, aquí lo relevante es que haya ahorro que pase por el mercado de capitales y que genere inversión y que genere una mejor imagen del país en términos de riesgo. Todo eso tiene que ver con el sistema de capitalización, cosa que Marcel respalda fuertemente. Y creo que ahí va a haber una tensión. Vamos a ver quién gana eso va a ser una señal bien relevante.
Y a propósito, Pato, ¿qué te parece a ti que Isquiasiche señale que Boric, al igual que Marcel, no han apoyado los retiros? ¿Aquí algo estamos entendiendo mal o qué?
No, Isquiasiche está diciendo barbaridades, está mintiendo. Entonces no hay mucha vuelta que darle. Boric votó a favor de los retiros. Pero déjame sumar un punto adicional acá, porque me da la impresión de que hay algo que Marcel y que todo el mundo está olvidando, y es que Boric no tiene la última palabra. La última palabra está en la Convención Constitucional. Entonces toda la discusión sobre la reforma de pensiones que pueda hacer Marcel o Boric queda anulada si la Convención Constitucional decide eliminar el sistema de capitalización individual. Yo entiendo el punto de Cecilia, estoy de acuerdo con lo que dice Cecilia, pero la Convención Constitucional puede terminar con el sistema de capitalización individual y no hay nada que Marcel o Boric puedan hacer. O sea, siguiendo la metáfora del mástil, en una de esas Marcel amarra a Boric al mástil, pero la Convención Constitucional es una ola enorme que viene y da vuelta el barco y se mueren todos. Es porque la Convención Constitucional puede terminar con el sistema de capitalización individual y puede hacer un montón de otras cosas. La discusión de las 40 horas es una discusión que se va a dar en la Convención Constitucional. Si la Convención Constitucional dice una jornada laboral de 40 horas, pues esa jornada laboral de 40 horas es efectiva el día que empiece a regir la nueva Constitución, porque lo dice la Constitución, aunque no haya una ley todavía que aclare cómo se va a hacer. La Constitución dice 40 horas, pues son 40 horas. Entonces, a mí me da la impresión de que mucha gente está actuando como, bueno, un presidente, su gabinete, la relación con el Congreso, y no se dan cuenta que a la par, en la sala de al lado, se está redactando una nueva Constitución que va a determinar cuáles son las reglas del juego a seguir en el Chile del futuro.
Ahora, pasando a otros personajes del gabinete, uno que ha generado también gran interés en la Red Libero, es la designación de Maya Fernández en defensa. De hecho, aquí Óscar Iturriaga pregunta, ¿cómo ven esa designación? Cecilia.
Bueno, yo en ese tema yo no soy experta en temas de defensa, pero lo que me pasa es que creo que la ministra tampoco. Y esto es más bien un tema simbólico. Y en ese sentido, claro, está bien, y en ese sentido el gabinete quedó armado recogiendo una serie de temas simbólicos que me parecen importantes, pero está por verse, porque está bien que uno cumpla ciertos criterios de diversidad, de equidad de género, de incorporar a gente de regiones, de incorporar... Eso todo me parece muy bien, pero eso no quita que yo tengo que poner también a personas que sean de alguna manera reconocidas y expertas en las materias para las que fueron nombradas. Y claro, ahí surgen dudas respecto al nombramiento de Maya Fernández, que creo que está ahí no por lo que ella sabe de temas de defensa, sino por ser nieta de Salvador Allende. Y eso me pasa no solo con ese ministerio, me pasa con otros. Que está bien, hay personas que creo que cumplen buenos perfiles como ministro, pero no necesariamente de las áreas en las que fueron nombradas. Yo creo que no deberíamos dejar de lado el tema de que los ministros tienen que tener alguna experiencia en el área en la que fueron nombradas, y eso no se cumple en todos los casos.
Pato, ¿tú cómo lo ves?
Sí, bueno, los nombramientos de los gabinetes responden a distintas lógicas. Yo creo que lo que están haciendo con defensa es tratando de establecer o de enviar un mensaje a las Fuerzas Armadas y decirles, miren, si ustedes se ordenan detrás de lo que estamos haciendo, no les vamos a tocar ni sus granjerías ni sus privilegios, no nos vamos a tocar el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, no les vamos a tocar su sistema de salud, eso va a quedar garantizado. Por eso ponen a alguien con experiencia política. Maya Fernández no tiene experiencia en defensa, pero sí tiene experiencia política y capacidad de negociación, y va a llegar a enviar ese mensaje, decirle, no nos hagan olitas por otro lado, porque a ustedes les vamos a mantener las cosas que ustedes ya tienen. Me da la impresión de que ese es el mensaje y esa es la razón detrás de la cual pusieron a Maya Fernández. No es tanto Salvador Allende, yo creo que más bien Carlos Prats, ¿no? O sea, la idea de manténganse como institucionales y detrás de lo que está haciendo el próximo gobierno, y a ustedes también les va a ir bien.
Claro, claro que sí. Bueno, Cecilia, Patricio, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Muchas gracias, Pía. Adiós, Patricio, estamos en contacto.
Bien, vamos a hacer una pausa en el programa, no sin antes recordarles que uno de mis vinos favoritos es el Pinot Noir de la viña Garcés Silva del Valle de Leida. Un vino súper fresco, ideal para el aperitivo. Ya volvemos con más Mirada Libre.
La brisa fría y fresca del mar llenan de vida nuestros vinos. La naturaleza del Valle de Leida los vuelve elegantes y auténticos. La tierra de suelos graníticos los envuelve en su magia invisible. Hoy nuestros vinos Amaina, Boya, Garden Blend y Catalino conectan experiencias y reflejan una identidad que hemos construido hace casi 25 años. Garcés Silva, una viña única con vista al Océano Pacífico.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo de Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo de Echeverría, expertos en bodegaje.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras. Y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Hemos hablado anteriormente que Xiaomi pasó a ser el número uno en venta de teléfonos celulares en el mundo. Xiaomi sacó unos Smart TV a 100 euros, que Xiaomi sacó la lavadora, secadora en no sé cuántos euros, y ahora sacó Xiaomi My Smart Fryer, estas freidoras de aire que están tan populares, sacó una de 3.5 litros, obviamente no está disponible en Chile, aún ya está en Europa a la venta, por 70 y tantos euros, y dicen que es espectacular y toda la cosa. O sea, Xiaomi entrando en todos los terrenos a competir con las grandes marcas que uno está habituado toda la vida. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. Julioinfante.com.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
Es la Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Ya estamos de vuelta con más Mirada Libre en Agricultura, conectados ahora con Osvaldo Scherer, socio gestor de la consultora Plus, profesor de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica, miembro de la Red Libero, también columnista del Libero. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Pía, muy buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por atender nuestro llamado. Bueno, Osvaldo, tú eres miembro de la Red Libero hace años. Yo creo que los más antiguos. No recuerdo qué año ingresaste, pero ¿cómo fue que llegaste a la Red Libero?
Yo llegué porque un día, cuando el libro estaba recién partiendo, publicaron una oferta de cursos. Y uno de los cursos era principalmente cómo aprender a escribir con fundamento, columnas de opinión y otras cosas. Y me interesó, y tomé el curso y me di cuenta que era una organización mucho más amplia que dar cursos. Y ahí se estableció una relación que ya lleva muchos años, porque creo que yo debo haberme relacionado con el libro cuando el libro estaba partiendo, en su primer o segundo año de vida.
Claro que sí. Y tú no habías participado antes en comunidades de este tipo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia de formar parte de una comunidad de así?
Mira, es muy novedoso esto, y creo que además marca una tendencia sobre cómo está evolucionando el intercambio de conocimiento y opiniones en la sociedad. Porque toda mi vida, yo no tengo 25 años, no soy millennial, yo me informaba a través de los medios de comunicación tradicionales, principalmente escritos, y en menor medida también la televisión. Pero esos medios están perdiendo hoy día presencia y relevancia muy fuertemente, y esto es otra forma de interactuar y formar opinión y crear una visión compartida. Tienen mucha más relevancia y además son más entretenidos, porque uno tiene más contacto, ve caras, ve opiniones, ve emociones, claro. Cosa que en los medios tradicionales no existe.
Es una experiencia quizás no unidireccional, como decías tú, que antes en el fondo te informabas leyendo o viendo televisión, sino más bien ahora participando. Porque cuéntanos cómo es que participas tú de la Red Libero, qué es lo que te, que el contenido que obtienes, cómo es que lo obtienes.
Bueno, la Red Libero tiene una serie de instancias, aparte de la publicación cotidiana de columnas y noticias en su sitio web. Tiene grupos de interacción que se reúnen permanentemente, varias veces a la semana, y yo participo activamente en esos grupos, ¿no? Permanentemente, lo he hecho parte de un estilo de vida, y se da la oportunidad ahí de intercambiar opiniones y de interiorizarse de lo que está pasando y de las consecuencias de lo que está pasando con un grupo ampliado de personas que tienen distintas visiones y tienen distintas experiencias. Y creo que eso es muy útil, es muy formativo. Y también he inculcado a mis hijos y otros familiares directos que lo hagan, porque creo que tiene más valor que exponerse a un noticiero de televisión o incluso a veces leer el diario.
Efectivamente. Y bueno, también junto, o sea, con la pandemia hubo algunos cambios que se establecieron en estas instancias de interacción gracias al Zoom, y eso en el fondo también te ha permitido quizás interactuar con una mayor variedad de personas, digamos, gente que probablemente cuando estábamos físicamente en los encuentros no podían venir porque o son de regiones, estaban en otro país o lo que fuera.
Bueno, de hecho la pandemia ha sido un catalizador que ha acelerado una serie de cambios que estaban incipientes en el uso de tecnología para la interacción humana. ¿No? Porque el tener videoconferencias, el distribuir podcasts y ese tipo de capacidades tecnológicas estaban disponibles hace más de una década, pero había mucha resistencia a su uso, y la pandemia nos obligó a usarlas y nos dimos cuenta que eran muy útiles y las hemos adoptado masivamente. Y eso no va a cambiar de vuelta cuando se acabe la pandemia. Vamos a seguir usándolas. Por lo tanto, el haber evolucionado rápidamente hacia el mecanismo de podcast, hacia el mecanismo de conferencias en video, canales de YouTube y ese tipo de capacidades, es el signo de los tiempos. Esto se está moviendo hacia allá. Claro. Porque además hay que contrarrestar de alguna manera la avalancha incontenible de datos que llegan otros medios, particularmente las redes sociales, y que está demostrado que la veracidad de esos datos y de esa información es cuestionable muchas veces. Entonces, uno necesita contrastar esa presión que recibe permanentemente con la opinión de terceros, y estos medios modernos, digitales, electrónicos, son muy útiles para eso.
Perfecto. Ahora, Osvaldo, bueno, tú siempre has estado interesado en los asuntos públicos, pero además entiendo que eres un gran lector. Y no solo eso, tienes una especie de cruzada por hacer que más gente lea buenos libros. Cuéntanos en qué consiste.
Mira, yo de los libros que leo todos los años, selecciono uno, que es el que me ha causado más impacto, el que me ha hecho, aportado más. Lo someto a selección a consideración de algunos amigos muy cercanos que comparten conmigo esta afición. Y una vez que valido que mi selección es adecuada, todos los años, a final de año, con motivo del fin de año y el inicio de las vacaciones, comparto con todos mis conocidos, cercanos, amigos, una copia del libro, físico. Porque yo creo que nosotros tenemos una relación muy extraña con los libros a lo largo del tiempo. Hemos ido perdiendo la costumbre de relacionarnos con la palabra escrita, y eso tiene múltiples consecuencias, porque uno de los hallazgos más importantes que ha hecho la neurociencia en los últimos años es que la capacidad intelectual del ser humano, lo que llamamos inteligencia, está íntimamente relacionada con el lenguaje. Y si nosotros vamos perdiendo habilidades lingüísticas, que se adquieren principalmente a través de la lectura, nos vamos a ser menos inteligentes, por una relación causa-efecto.
Claro.
Y eso es muy preocupante, porque tú has visto las estadísticas de la cantidad enorme de personas que no entienden lo que lee, y eso no augura un futuro interesante para la sociedad.
Exacto. Bueno, y esta tradición, ya me decías que la tienes por más de 30 años, ¿alguna vez te han reclamado la elección?
No, pero sí me han preguntado por qué he elegido algunos libros. Porque, por ejemplo, hay algunos autores que se han repetido a lo largo de estos 31 años. Por ejemplo, Niall Ferguson, el historiador británico, creo que ha estado presente 3 veces en la selección. Y bueno, Harari ha estado presente 2 veces.
¿Y cuál elegiste el 2021?
Pero el 2021 elegí un libro que es una maravilla, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y es una maravilla porque realmente Irene Vallejo rescata en ese libro la relación de los seres humanos con la palabra escrita. Y la traza desde la Biblioteca de Alejandría hasta nuestros tiempos. Y es un recuento de cómo el ser humano ha cambiado, y el aporte y los problemas que le ha causado el tener la capacidad única, porque no la tiene ninguna otra especie, de sacar lo que tiene en su intelecto y ponerlo en un papel, o en un papiro antes, o en una piedra antes que eso. Pero eso, que es una tremenda fuente de capacidades organizativas, sociales, de conocimiento, de inteligencia, también tiene muchos problemas. Y Irene Vallejo lo captura eso magistralmente. Ese libro yo lo recomiendo, pero a pie juntilla, es un excelente libro.
Vamos a anotar ese libro. ¿Cuál era el nombre, perdón, que no lo alcancé a agarrar?
El infinito en un junco.
El infinito
en un junco. De Irene Vallejo, española. Además, es un libro originalmente escrito en idioma español, que no es lo habitual.
Claro. Perfecto. Bueno, Osvaldo, muchas gracias, porque es una interesante iniciativa, también un acto de generosidad el que llevas a cabo, así que felicitaciones y muchas gracias por haber estado en La Mirada Libero.
Gracias a ti.
Bueno, llegamos así al final del programa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y yo los dejo ahora con Checho Irane y su programa Conectado. Que estén muy bien. Será hasta mañana.
Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda. Conducción, Pía Orellana. Producción, Doris Mora.